UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos al Mundo Crímina. En el programa de hoy hablaremos sobre el tráfico de especies protegidas. Mi nombre es Mari Carmen Burruy y estoy acompañada por Álvaro Nerja.
Buenos días.
Javier Castro.
Buenas.
Nacho Díaz.
Hola, buenos días.
Y Sandra Pérez.
Muy buenos días.
Comenzamos. El planeta está experimentando una alarmante pérdida de especies silvestres causadas por la acción humana. Este hecho se ha denominado la sexta extinción masiva y la principal causa es la degradación del hábitat, seguida por el comercio ilegal de especies protegidas. La Interpol define como delitos contra la vida silvestre tomar, explotar, vender y poseer flora o fauna salvaje en contravención a normas nacionales o internacionales, ya sean especímenes vivos o simplemente alguna de sus partes, como plumas, pieles o dientes. Pero, ¿qué se puede hacer desde la criminología para evitarlo? Para conocer más sobre el tráfico de especies protegidas, tenemos con nosotros a Nacho Díaz, investigador del Centro Crimina y que actualmente está trabajando en criminología aplicada a la conservación de las especies. Además, ha colaborado con varias ONGs dedicadas a la conservación de especies protegidas, aplicando los conocimientos propios de la criminología. Buenos días, Nacho.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien, hemos hecho una pequeña introducción al tráfico de especies protegidas, pero ¿podrías darnos un poco más de información sobre este concepto?
Bueno, yo creo que has hecho una buena introducción. Ciertamente, el tráfico de especies protegidas es un fenómeno que entra dentro de los delitos contra la vida silvestre y sería seguramente la versión más compleja de este grupo de delitos. Es decir, desde el inicio, que sería la recolección, la caza furtiva, la tala ilegal, hasta su exportación de manera ilegal a otros países. Hay que tener en cuenta que es un fenómeno que puede ser desde muy simple a muy complejo. Podemos poner como ejemplo un símil, que sería el tráfico de drogas, en el que una persona puede cultivar y consumir esa droga él mismo, o puede haber grandes grupos de tráfico internacional. Y pasa lo mismo con el tráfico de especies protegidas. Tenemos, por ejemplo, turistas que incluso desconocen que un trozo de coral que están llevándose de una playa en una playa paradisíaca a su país es algo ilegal, porque está, bueno, en contra del convenio que regula este tipo de especies. Uh-huh. Y lo hace de manera totalmente inconsciente. Y por otro lado hay bandas organizadas que se dedican a un tráfico mucho más potente, de especies con un valor económico muy elevado, y lógicamente no se puede estudiar de la misma manera, pero todo esto, digamos, que entraría en el mismo concepto de tráfico o comercio ilegal de vida silvestre.
¿Y cuáles son las especies que se encuentran amenazadas en estos momentos?
Bueno, en realidad hay muchísimas especies. Hay dos listados, uno que es, podríamos decir, más científico, que lo hace una unión de ONGs, gobiernos, para estudiar cuáles son las especies que están actualmente amenazadas en general por distintos factores, y cifran en 27.000 especies amenazadas, que sería aproximadamente un 27% del total de especies. Y luego hay un listado que es más administrativo, que lo que hace es regular qué especies se pueden comerciar desde un país a otro y cuáles no. Y estos listan 36.000 especies, 6.000 especies animales y 30.000 especies vegetales. Con lo cual, dar un listado completo es imposible. Uh-huh. Pero sí que podemos decir que hay especies, pues, muy carismáticas y muy conocidas, como el rinoceronte, el elefante. Otras que son menos conocidas, como puede ser el pangolín, que en realidad es el mamífero más traficado. Taxones completos de especies, no ya una especie, sino grupos de especies, como son los loros, como son los primates. Y bueno, especies que incluso son muy habituales y que no nos damos cuenta a lo mejor de que son especies protegidas, como pueden ser las angulas.
¿Y de esas 27.000 especies en la actualidad, hay alguna especie protegida en España?
Sí, la verdad es que hay varias especies actualmente protegidas en España, como, bueno, una muy conocida, que es el lince ibérico, o también el oso pardo. pero en general estas especies no están fuertemente amenazadas por el tráfico. Es más una degradación del hábitat lo que les amenaza, aunque sí que hay algunos casos de tráfico. Y luego tenemos el caso excepcional que ya he comentado antes de las angulas, que aparte de estar protegidas, sí que son traficadas a un nivel muy, muy elevado. Hay grupos organizados principalmente de chinos que trafican con ellas, vivas además, se capturan aquí en España y se transportan a China normalmente en maletas, en los vuelos. Son maletas que parecen un acuario por dentro, están totalmente camufladas. Y ahí en China se las sigue haciendo crecer para venderlas luego por un precio mucho más elevado, ya que bueno, los kilos de angula que de alevín allí se multiplican al hacerlas crecer. El año pasado la Guardia Civil intervino, creo que fueron 3.800 kilos en total, y bueno, en una sola operación detuvieron a 10 personas que tenían capacidad para transportar 5.000 kilogramos de estas angulas en el futuro próximo. Con lo cual se puede decir que la cifra negra y la cantidad de angulas que se trafican es mucho más elevada a las incautaciones que se realizan.
¿Y cuáles son las principales causas que dan lugar al comercio ilegal de estas especies protegidas?
Bueno, dependiendo un poco de la especie, el tráfico se dará por un u otro motivo. Volviendo, por ejemplo, con el caso de las angulas, es lógicamente porque es un manjar y hay otras especies que se trafican simplemente para ser comidas, para ser degustadas en restaurantes de lujo o simplemente en mercados. Luego otras especies como el elefante, que ya hemos comentado también anteriormente, se cazan y se trafican por el marfil, con la finalidad, digamos, que podríamos decir decorativa, igual que se utilizan también para la moda. Hay muchas pieles de grandes gatos como guepardos, que son cazados para hacer productos, ropas, igual que cocodrilos, serpientes. Luego, otro motivo importante para el tráfico de especies protegidas es el usarlas después como mascotas exóticas. Tenemos algunos casos que son a lo mejor muy, muy típicos, como son algunos anfibios, algunos insectos, pero incluso hay coleccionistas que trafican con primates para tenerlos con mascotas, tigres y grandes animales. Y luego otra de las grandes causas para el tráfico de especies protegidas es la medicina tradicional, fundamentalmente la medicina tradicional asiática y china en particular, en la que utilizan determinados órganos y partes de animales para hacer remedios milagrosos. Por ejemplo, el cuerno de rinoceronte se cree que cura el cáncer, que también fomenta la potencia sexual. Lo mismo pasa con las escamas de pangolín o los huesos de tigre, que es también un animal, por ejemplo, que en los últimos 100 años ha pasado de una población de 100.000 tigres en la naturaleza a apenas 4.000.
Sí, hemos hablado un poco de las diferentes causas, pero ¿qué consecuencias se derivan del tráfico de especies protegidas?
Bueno, pues como he comentado, la primera y la causa más importante es esa pérdida en la biodiversidad, de pasar de tener 100.000 tigres en la naturaleza a tener 4.000 o incluso la total desaparición de esta especie. Pero luego hay otras consecuencias a nivel que afectan a las personas, no ya a las especies, como son problemas de salud pública. Es decir, un tráfico incontrolado, ya que es un tráfico ilegal, puede estar asociado a la transmisión de enfermedades, ya sea entre otras especies. Una especie foránea puede afectar a una nuestra, pero también, por ejemplo, la gripe aviar se puede contagiar porque el tráfico incontrolado de especies de África al llegar a Europa transmite determinadas, pues eso, gripe aviar que la puede llegar a sufrir una persona. Otras consecuencias son para la seguridad pública, por ejemplo, en África, a lo largo de un año más o menos mueren 100 rangers y muchos de los cazadores furtivos también mueren en estos conflictos que hay entre cazadores y rangers. Luego también se pueden generar muchos daños para las poblaciones humanas que viven de recursos naturales. Es decir, la extinción de una especie que atrae al turismo genera un daño al ecoturismo. También este conflicto que he comentado que hay entre rangers y cazadores hace que las zonas no sean seguras y por lo tanto la gente no quiera visitarlas. Es un daño adicional. Luego, muchas de estas poblaciones han vivido de los recursos naturales, han cazado de manera sostenible y esa demanda internacional ha hecho que ya no sea sostenible esa caza, esa tala, y por lo tanto no pueden sobrevivir, no pueden alimentarse, vivir de estos recursos naturales y tienen que buscar otras alternativas que a veces ni siquiera existen. De hecho, hay daños colaterales como, bueno, a la hora de proteger una especie protegida, podemos uh-huh. determinar, establecer un área como un área protegida, con lo cual estas poblaciones son expulsadas de este área, dejan de poder realizar su actividad en este área y, por lo tanto, tienen que buscarse también otras alternativas.
Sí, hablabas de las áreas protegidas, pero ¿qué otro tipo de respuestas se están dando ante este tipo de comercio ilegal?
Bueno, la principal respuesta ha sido la creación de legislación, como el CITES que he comentado antes, que se estableció en 1973 y es uh-huh. un convenio internacional suscrito actualmente por 186 países y lo que hace es regular la exportación de determinadas especies. Está estructurada en tres anexos en los que figuran distintas especies y la facilidad para exportarlas o la posibilidad está asociada con el anexo al que están adscritas. En el primer anexo es prácticamente imposible exportar una especie solo por motivos científicos, mientras que en el segundo y el tercer anexo hay un cierto control, pero es un poco más suave y además en muchos casos los grupos criminales encuentran estrategias para poder evitarlos. Luego la propia policía hace controles en frontera, hace investigaciones de bandas organizadas, pero muchas veces esta investigación es insuficiente o no tiene el respaldo luego legal necesario, porque al ser un delito, digamos, transnacional, no todos los países tienen la misma regulación y a veces es difícil, bueno, procesar a una persona que ha cometido un delito en un país cuando está en otro país. Uh-huh. Y además muchas veces las penas son muy leves, son penas económicas, que cuando estamos hablando de un tráfico fuerte, de un grupo organizado, son totalmente asumibles. Es decir, yo, por ejemplo, cuando estuve en Cabo Verde, que ni siquiera eran grupos organizados, por cazar una tortuga, te ponían una multa de 300 euros, cuando la carne que vendían por las tortugas, ya una sola tortuga aportaba 300 euros, con lo cual uh-huh. un grupo que cazase 4 o 5 tortugas en una semana porque les pillasen una vez, era una pérdida que era bastante asumible para ellos. En el caso de las ángulas, por ejemplo, que he comentado, las multas suelen ir a alrededor de los 50.000 euros para grandes cantidades, con lo cual, bueno, ellos tienen un margen en el que a partir de una cierta cantidad del valor con el que trafican, sí que habría una pena de prisión, pero por debajo de ese rango no, con lo cual lo que hacen es envíos que están por debajo de ese rango para uh-huh. evadir las penas de prisión.
Uh-huh. ¿Y qué se puede hacer para evitar que desaparezcan estas especies?
Bueno, es muy importante el trabajo que están haciendo distintas ONGs dando a conocer el problema. Yo creo que es el primer punto a seguir, dar a conocer el problema. Pero también es necesario entenderlo, conocer cuáles son las causas, las consecuencias, no del tráfico en general, sino de problemas concretos con especies concretas. Luego es muy importante la educación ambiental. Es cierto que la primera causa de la pérdida de especies es el daño ambiental. Y bueno, hay mucha ecoeducación en este sentido, pero bueno, yo hablo más desde el punto de vista criminológico y lo que es el tráfico de especies protegidas, no otros daños colaterales. Y en este sentido, por ejemplo, es muy importante educar, como he comentado, en poblaciones a lo mejor asiáticas, la poca efectividad o la nula efectividad que tienen sus medicinas tradicionales, es decir, el cuerno de rinoceronte no cura el cáncer, no cura constipados y además hay alternativas médicas, naturales incluso, y si no artificiales, que tienen los mismos supuestos beneficios, pero en muchos casos no son supuestos, sino que son beneficios reales.
Pues muchas gracias, Nacho, por habernos dado un poquito más de información sobre las especies protegidas.
Muchas gracias a ti.
Thank you.
Pues ya hemos conocido un poquito más sobre las especies protegidas y ahora vamos a hablar entre todos un poquito sobre este tema. ¿Cómo puede ayudar la criminología?
Bueno, la pregunta yo creo que es súper pertinente, más que nada porque, bueno, y como bien ha comentado Nacho, ¿no? Realmente todo lo que tiene que ver con las especies protegidas finalmente se ha desvelado como un auténtico problema y una alarma social, pero sin embargo, y es interesante comprobar que la criminología, al menos en España, no la refleja. Es decir, es interesante ver que desde el derecho penal sí que se han hecho bastantes trabajos desde un punto de vista, pues eso, jurídico y político-criminal acerca del tema de la conservación de especies, pero la criminología, en cambio, aún en España no ha mostrado como un interés amplio en comparación con otros temas que temas tradicionales como puede ser la delincuencia juvenil, el ámbito penitenciario, es decir, este tipo de cosas que ya son como más clásicas en criminología, pero en el caso del tráfico de especies ilegales, pues aquí parece que el interés científico todavía es bajo. Entonces, ¿qué puede hacer la criminología? Pues por lo pronto interesarse para poder desarrollar mejor investigación y no seguir pensando que, bueno, y no seguir utilizando, por ejemplo, desarrollo científico de ámbito más anglosajón donde sí que puede estar más desarrollada.
Sí, de hecho, antes de entrar aquí comentamos Javier y yo que en el último Congreso Español de Criminología hubo una mesa destinada a, bueno, lo que se llama Green Criminology, es un poco la criminología dedicada a todos los aspectos ambientales y medioambientales. Y bueno, en esa mesa solo estábamos dos personas, cuando en el resto de mesas lo habitual era cuatro, cinco, seis personas. Incluso había ponencias que se habían quedado fuera en otras mesas, había pósters, mientras que de este tema no hubo más interés que eso, dos personas.
Entonces, claro, al final la visibilización científica de problemas hace que se puedan dar respuestas mucho más efectivas. Y en el caso de esta problemática hay que reconocer, bueno, no sé si estáis de acuerdo más o menos, pero que la criminología española no refleja esto como una línea de investigación vigente, o al menos en activo.
Sí, bueno, a ver, es difícil añadir algo más a lo que dice Nacho, pero sí que es cierto que la criminología actualmente no se ocupa en gran medida de estos temas. Tenemos en España el primer listado de especies extinguidas, que publicado en el BOE, que recoge 32 especies, 13 de ellas animales. Y sí que es cierto que yo creo que hasta hoy en día se ha visto, desde ámbitos específicos como el derecho penal, ¿no?, ciertas regulaciones o ciertas ONGs que han luchado por extinciones o por algunas especies concretamente. Pero yo creo que la clave está en estudiar todos aquellos efectos reales que los humanos tienen en la extinción de especies, no solo el tráfico, también las nuevas prácticas agrícolas que favorecen que estas especies se desplacen, la destrucción de ecosistemas. Entonces yo creo que sí que es un punto de interés para los nuevos criminólogos y para gente interesada en el tema porque, bueno, está muy poco explotado, nunca mejor dicho, y creo que es muy interesante y muy importante conservar este tipo de especies.
Yo creo además que, bueno, la criminología siempre se ha descrito como una ciencia multidisciplinar, pero yo creo que aparte de ser multidisciplinar, entra y combina muy bien con otras ciencias que son multidisciplinares y con objetos de estudio que requieren, bueno, de distintas disciplinas. El tema de la conservación normalmente ha sido un tema que ha estado totalmente copado por biólogos y por ambientólogos, pero claro, hay una problemática que es criminal. Y en ese sentido somos los criminólogos los que podemos aportar nuestro conocimiento a la conservación de las especies desde esta perspectiva. Yo, por ejemplo, cuando he colaborado con ONGs, es cierto que llevaban a cabo ciertas medidas que hasta cierto punto eran criminológicas, pero lo hacían desde una perspectiva o desde la intuición. Lo podían hacer desde la intuición. Ellos veían ciertas medidas que decían, bueno, pues esto parece que funciona. Pero no tenían esquemas, no tenían protocolos para decir, bueno, esto funciona, esto no funciona, tengo otros ejemplos de otras formas de criminalidad que me pueden servir. Pero también a la vez la criminología tiene un gran reto en este tipo de delitos, porque la gran parte de la criminología ha estudiado delitos que suceden en el entorno urbano. Uh-huh. ¿Tú qué crees, Javier?
Eso es totalmente cierto, ¿eh? Sí. Incluso urbano y de ciudad, me refiero, ya incluso lo rural se queda aparte a veces.
Sí.
¿Eh?
Entonces, por ejemplo, las 25 técnicas de prevención situacional, que es, bueno, un tipo de medidas que se utilizan mucho en criminología, ofrecen como técnicas, por ejemplo, como identificar la propiedad, proteger, un coche, por ejemplo, no tiene el mismo riesgo de ser robado cuando está en un garaje, por ejemplo, que cuando está aparcado en la calle. Pero este tipo de medidas son muy difíciles de aplicar en un entorno natural. Yo cuando estuve en Cabo Verde, eran áreas y áreas, kilómetros y kilómetros de playa, sin siquiera carreteras, con lo cual no podías decir, bueno, voy a controlar los accesos a la playa. Claro. Pero si son caminos por mitad de las dunas, ¿cómo puedes controlar eso? Entonces, muchas veces yo creo que el criminólogo no se ha enfrentado a este tipo de retos y por eso a lo mejor no se ha interesado, pero a la vez por eso se tendría que interesar. Es decir, es...
Bueno, pero sí que ha habido propuestas de enfoques ambientales. Recuerdo en el hace un par de años en el Congreso Europeo de Criminología, y no recuerdo quién exactamente, del NCCR, del Instituto holandés de Estudio de Ciencias del Crimen, que él estaba trabajando, y de hecho puede ser que lo conozcas, tenía como un apellido medio francés.
Lemieux.
Pues el tipo estaba trabajando sobre una línea súper interesante de Journey to Crime, uh-huh. Pero aplicado a esto. Y entonces, claro, es lo que decía, que bueno, lo primero, y esta es una cosa yo creo que es hiperrelevante para entender la invisibilización de este tipo de temas en España, es la dificultad, por ejemplo, para obtener datos. O sea, primero que después son bases de datos generalmente muy desestructuradas, si es que existen como tal. Entonces eso limita mucho las posibilidades de investigación criminológica. A diferencia, por ejemplo, de otro tipo de problemáticas, bueno, que en cierto modo pues ya se han ido como estandarizando la recogida de datos y que al final pues eso puede mejorar mucho más el poder plantear estudios, etcétera.
Sí, sí que es cierto que hay un interés desde la criminología ambiental en los temas medioambientales, en este tipo de delitos, como el caso que has contado de Lemieux, pero a la vez es eso, es un reto porque la forma de aplicarlo pues implica nuevas formas de aproximación. Uh-huh. Es cierto que se basan en el conocimiento previo, pero tienen un reto adicional. Y lo que comentas de las bases de datos también es muy cierto, es bastante difícil acceder a estos datos, muchas veces están desestructurados o simplemente son registros policiales que son totalmente privados, no son públicos y a los que no hay un acceso o el acceso es muy complicado. Sí que es cierto que a lo mejor en colaboración con ONGs que trabajan directamente en espacios protegidos, controlándolos, porque muchas veces son las propias ONGs las que hacen la labor de control y no rangers, no son grupos uh-huh. gubernamentales. Y sí que, por ejemplo, es una forma de obtener una muestra analizable. Yo, por ejemplo, es uno de los motivos por los que fui a Cabo Verde, por un lado para recoger mi propia muestra, pero también para entrar en contacto con una ONG que me pudiese aportar datos históricos de qué es lo que había pasado. Y yo creo que es una forma interesante de conseguir datos, pero claro, tenemos que empezar a relacionarnos con otro tipo de entidades con las que no estamos acostumbrados a tratar. Y yo creo además que es interesante, cuando estamos tratando a lo mejor temas sociales de criminalidad más interpersonal, vamos a decirlo, estamos a lo mejor acostumbrados a trabajar con juristas, con trabajadores sociales, con psicólogos, todos provenientes de disciplinas sociales, y la comunicación entre nosotros es ya el discurso habitual, las aportaciones son hasta cierto punto próximas, mientras que cuando estamos hablando con un biólogo, que es una disciplina natural, la aportación que podemos hacer es mucho mayor, porque no es un científico social, y entonces le estamos dando un aporte de las ciencias sociales a una disciplina que está a medio camino entre algo natural y algo social, como es la conservación, ya que el efecto humano es un factor principal a la hora de conservar una especie.
¿Y qué puede hacer la sociedad para evitar este tipo, que desaparezcan las especies protegidas?
A ver, yo pienso que una de las primeras preguntas es si la sociedad de verdad está concienciada. Al hilo de lo que decía antes Nacho, de que sí, las ONGs están haciendo muy buen trabajo, pero por ejemplo, se nos bombardea todo el tiempo con noticias sobre la contaminación, los polos, el deshielo, el cambio climático, todo ese tipo de cosas, pero por ejemplo, cuando se nos dan noticias sobre especies de extinción, considero que ya es demasiado tarde, ya es que una especie se ha extinguido o que está a punto de ese momento. Entonces, quizás hay un trabajo de, como se estaba empezando a aplicar, de las ONGs para explicar a la sociedad el problema que estamos teniendo, que cada vez va a más.
No, sí que es cierto, por ejemplo, yo ahí disiento un poco, es decir, porque yo creo que la conciencia, o sea, sí que hay una especie de conciencia hacia lo ecológico y hacia el mundo de lo animal, yo creo que es mucho más acentuada que hace, por ejemplo, 20 años, es decir, yo no creo que haya mucha duda al respecto. Pero sin embargo, lo interesante, el otro día cuando teníamos el seminario este aquí en Crimina, hablamos un poco de la falta de, la pérdida de la traducción, la comunicación entre científicos y políticos. Y decíamos que, bueno, que muchas veces nosotros éramos como, o teníamos muchísimos problemas para comunicar a los políticos de que realmente había necesidades de estudiar determinados tipos de temas. Pero yo creo que aquí es la inversa, es decir, el problema realmente está ahí. Es un problema que ya está bastante bien extendido entre, bueno, debido a ONGs y determinados tipos de otro tipo de organizaciones civiles, que lo que están diciendo, ojo, poneos a esto, tal, y estamos siendo aquí un poco los criminólogos en España, lo que estamos diciendo, bueno, hay otro tipo de temas que parece que nos están interesando más. Es decir, que yo desde un punto de vista de quién está más concienciado, yo diría que, bueno, que socialmente sí que hay una mayor concienciación con este tipo de problemas, pero no está inspirando ningún tipo de investigación científica. Es decir, que todavía no hemos contagiado la investigación criminológica en España con un valor como la sostenibilidad, es decir, de que la investigación además fomente este tipo de elementos, ¿no?
Bueno, yo creo que también hay grupos sociales, como pueden ser empresas, en concreto las empresas a lo mejor de transporte, las compañías aéreas, hoteleras, que también pueden hacer una gran aportación a la hora de prevenir el tráfico de especies protegidas. Y sobre todo, lo que he comentado antes de este contrabando que es involuntario, por así decirlo, ya que, bueno, tú vas a una playa, una persona te ofrece a lo mejor un collar que está hecho con conchas, que son conchas que están protegidas y que tú, al exportarlas, pues estás incurriendo en un delito o estás cogiendo simplemente un trozo de coral. Y sería muy interesante, bueno, analizar en qué países, en qué entornos se trafica con qué especies, para cuando tú estás viajando a ese lugar, que te avisen, oye, mira, el que tú cojas este tipo de conchas, el que compres este tipo de collares, es ilegal, entonces evítalo. Y a veces podemos pensar, ¿y por qué es ilegal coger una concha que ya está muerta, un trozo de coral seco? Y bueno, esto tiene una justificación, y es que es cierto que eso no supone un daño medioambiental por sí mismo, pero por un lado dificulta identificar cuando hay un tráfico, digamos, legal e ilegal. Por ejemplo, en determinados momentos el comerciar con marfil es un comercio legal, está autorizado en determinados países, tú puedes cazar un elefante y exportar su marfil. ¿Qué pasa? Cuando tú permites eso, es muy difícil luego identificar en otros países qué marfil era legal y qué marfil era ilegal. Entonces se dan procesos incluso de blanqueo de especies, blanqueo de productos y blanqueo de especies. Y yo creo que es interesante en ese sentido, bueno, medidas legislativas que impidan el tráfico legalizado. Y por otro lado, como he comentado, eso, educar con lo que es ilegal y que una persona no compre una figurita de marfil pensando que, bueno, como es una figurita que no se ha matado a ningún elefante de manera visual para esa persona, que es totalmente legal. No, hay que avisarle, no. Esa figura, aunque tenga 30 años, no la puedes exportar.
Y es que, con eso último que has dicho de no matar visiblemente, eso es súper interesante porque incluso, ya no solamente es que seamos bastante antropocentristas, ¿no?, y especistas y tal, pero es que justamente eso también se contagia a nivel de ciencia. Es decir, que al final lo que consideramos, no diríamos que un animal es víctima de nada, hablaríamos de víctima en términos humanos, ¿no? Es decir, cualquier animal no humano se quedaría un poco fuera del análisis este, y al final eso incluso repercute, ¿no?, también en el tiempo que decimos, bueno, pues esto merece la pena o no ser investigado, o merece la pena formar parte de algún tipo de línea de investigación así gruesa de algún centro o lo que sea.
Yo creo, para simplificar así, bajo mi punto de vista, un poco todo lo que se ha tratado, ¿no?, la unión de todos los conceptos, yo creo que hay dos claves. Una es desde la criminología, cómo se puede estudiar la preocupación en su magnitud y cómo se puede extender esta preocupación a los organismos públicos, ¿no?, no solo a esos organismos privados que trabajan por su propia mano, y cómo se puede suministrar una información válida, una base sólida para que se trabaje y se creen leyes que efectivamente ayuden a proteger todas estas especies. Y yo creo que un segundo punto de partida, que Sandra lo ha dicho bien, es hacer ver a la sociedad cuáles son las consecuencias futuras del problema, de este problema, ¿no? Y también qué prácticas diarias facilitan que siga manteniéndose. Yo creo que es un punto de partida para empezar a cambiar.
Pues muchas gracias, chicos, por habernos dado más información sobre este tema y dar visibilidad. Hasta aquí el programa de hoy. Damos las gracias a Álvaro Nerja.
Adiós, muchas gracias.
A Francisco Javier Castro.
Muchas gracias.
Nacho Díaz.
Hasta luego, gracias.
Y Sandra Pérez.
Muchas gracias.
Hasta el próximo mes.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.